El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos al primer Toril de este 2024 que se presenta apasionante para todos los aficionados a los toros. Un escalafón en fase de renovación, empresarios con ideas para atraer al público y un alto número de ganaderías embistiendo más que nunca. Muy pronto volverán a escuchar a nuestro director, a Javier Fernández Mardomingo. Pero hoy contamos con dos compañeros de lujo. Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo, y feliz año, Torilers.
Efectivamente, feliz año a todos. ¿Qué tal, Julio Martínez? Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo, Gonzalo, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, pues llega el año con algunas noticias buenas, otras tristes, algunas incertidumbres y sobre todo pues con muchas ganas de que salga el toro por el toril. Carmelo, me imagino que en el 2024 veremos cosas en el ruedo de las que llevamos soñando todo el invierno.
Pues sí, yo, fijaos, estaba pensando, tengo ganas de ver a Enrique Ponce este año. Cuando se fue en la pandemia no tenía tantas ganas de verlo y ahora este año de despedida tengo ganas de verlo. Y me pregunto casi todos los días, me miro al espejo y me pregunto, ¿has visto la última tarde de José Tomás? Yo creo que no, yo creo que aún no hemos visto la última tarde de José Tomás. Ojalá sea este año.
¿Cómo sería que se encontraran esos dos ases del toreo en una misma tarde, verdad?
Ojalá. Hombre, pues si tiene que pasar en 2024, ha de ser.
Ya lo creo, en ese año de despedida de Enrique Ponce y ya se está especulando con que José Tomás toree tres o cuatro tardes. Lo que no, de lo que no estaremos liberados en este 2024 es de la amenaza animalista y de los movimientos políticos para tratar de entorpecer a una cultura absolutamente legal en España como es la tauromaquia, Julio.
Sí, noticia que no necesariamente tiene que ser mala, ¿no? Una iniciativa legislativa popular, una ILP, así empezó todo lo de Barcelona, que es básicamente una herramienta para, si tú recoges 500.000 de firmas en 9 meses para ir contra algo, ir a favor de algo, pues eso lo llevas al Congreso y los diputados pues votan a favor o en contra. Y varias asociaciones animalistas han recogido, bueno, intentan recoger ese 500.000 de firmas para quitar el blindaje de patrimonio cultural inmaterial de la tauromaquia, empezar por eso y luego, pues claro, lo que quieren es derogarla. Se han esperado hacerlo ahora, que Sumar está en el Ministerio de Cultura, o sea que el momento que he elegido para plantearlo no es baladí, pero bueno, veremos a ver lo que sucede. Esperemos que no haya 500.000 de firmas, pero bueno, si las hay, esperemos también que haya diputados serios y que no se opongan a la tauromaquia, que al final es cultura, ¿no? No deja de ser cultura y economía, que a nadie se le olvide.
Pues precisamente esa ley que reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural pues se aprobó en el año 2013, hace ya más de 10 años, y fue por otra iniciativa legislativa popular. En este caso todos los taurinos nos movilizamos y se consiguió aquel número de firmas para que se aprobara después en el Congreso. Por lo tanto, se debe respetar esa voluntad popular de entonces. Y veremos lo que ocurre con esta nueva iniciativa. La nota triste de estos primeros días del año, pues dos desapariciones de dos personajes. José Rodríguez Campuzano, padre de Tomás, de José Antonio y de Manuel Campuzano, los tres matadores de toros, también del novillero Francisco Javier y del picador Enrique, pues ha fallecido en estos días de Reyes y hace muy poquitas fechas perdimos a otro personaje que ha apoyado mucho la tauromaquia, como es Arévalo, el humorista valenciano, que inició su carrera artística en El Bombero Torero. Una pérdida, desde luego, impresionante. Vamos, una triste pérdida, ¿verdad, Carmelo? De una persona que siempre ha estado del lado de la fiesta y que nunca ha renunciado a decir dónde empezó todo.
Sí, tanto José Rodríguez, fundador de la dinastía Campuzano, como Arévalo, que nos han dejado, pues nos han entristecido mucho. Y Arévalo, pues creo que todos hemos crecido, ¿no? Con Arévalo como personaje público, él siempre ha tratado a los toros con mucho respeto, hijo de torero, y además que toreaba muy bien en el campo. Una pérdida, pues que va a ser importante este año y va a ser una pena no verlo por las plazas, especialmente en su Valencia.
Y hace unos días, ya pasando frío en la Plaza de Toros de las Ventas, estuvimos con Víctor Méndez, que nos habló de toda su época, nos dejó grandes reflexiones, unas perlas que yo creo que todos los aficionados deben de escuchar, pero qué buen rato pasamos con el maestro de esa suerte de las banderillas, con esa pureza, ¿verdad, Julio? Que pasamos un rato muy bueno con él.
Sí, además que son toreros que todavía están lúcidos de mente, porque son jóvenes, entre comillas, pero que como ya están quitados de esto, pues hablan sin tapujos y sin miedo a que quiten a uno, quiten al otro, y da gusto escucharlo. Luego también estuvimos comiendo con él y, en fin, pues todo lo que cuenta son anécdotas y cosas que ha vivido en los toros que los aficionados pues no las vivimos, soñaríamos con vivirlas, ¿no? Los que hemos querido ser toreros alguna vez, y da gusto escuchar a personajes como Víctor Méndez. Ahora lo escucharemos.
Pues lo de la comida fue fuera de micrófonos, pero la entrevista estuvo muy entretenida y la escucharemos justo después de Zabala.
Todavía con el empacho de roscones, turrones, polvorones o mantecados en todo lo alto, se acumulan los propósitos de enmienda y las listas de objetivos para 2024. Os recomiendo en esta primera firma del año que ni os pongáis marcas muy elevadas ni hagáis esas listas de propósitos y objetivos demasiado largas, porque a la postre serán papel mojado, una cadena de frustraciones, una decepción constante. Salvo que seas dueño, eso sí, de ese espíritu eternamente satisfecho de Alejandro Talavante, sus apoderados y sus gentes, tan encantados todos con la campaña de 2023, mientras el resto de la humanidad esperamos, tarde a tarde, el regreso del Talavante que se fue en 2018, al que en algún momento esporádico ha parecido acercarse. Ese sería uno de mis deseos para el 2024. Reencontrarme con el torero que exijo y no con esta versión ligera, despegada y populista de sí mismo. Es un desperdicio que un tipo con esas condiciones se vaya por los vericuetos y atajos del toreo, por mucho que haya una tropa de aplaudidores que canten como un corifeo de pelotas esas cosas de Alejandro como genialidades. Barquerito resumió en la última crónica del Pilar el año y el estado de Talavante que algunos veníamos deshojando. Muy pendiente de la galería, en guiño constante con ella, Talavante prima el toreo ligero y teatral, escribió con certero tino Ignacio Álvarez Vara. Es necesario, diría que imprescindible, el regreso de aquel viejo Talavante, sencillamente porque su nombre va a ser pilar de los mejores carteles de las principales ferias, y en Madrid, después de 9 tardes, una oreja y un toro vivo al corral desde su vuelta, se le espera en otras 3, si es que no son finalmente 4, corridas por San Isidro. Y para tanto, hace falta el mejor Talavante y un poquito o un muchito de propósito de enmienda.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Thank you. Estamos sentados en la piedra de la Plaza de Toros de las Ventas, que tiene un aspecto bastante diferente al que acostumbramos a ver entre marzo y el 12 de octubre, que es cuando venimos todos y vienen todos los oyentes, en realidad, de manera asidua a la Monumental de las Ventas, a la Plaza de Toros más importante del mundo. El ruedo no tiene el mismo aspecto que durante la temporada, no están las banderas, o al menos no están todas las banderas, tampoco están las banderas en el palco, con lo cual estamos viendo ahora mismo los pañuelos de la presidencia. Vemos pañuelo naranja, vemos pañuelo azul, vemos pañuelo verde, vemos pañuelo blanco. Luce preciosa, como siempre, esta Monumental de las Ventas, y la ocasión lo merece porque vamos a hablar con uno que a muy poquitos metros de aquí lo han sacado hasta la calle de Alcalá. Gonzalo, ¿qué tal? Gonzalito, bienvenida, muy buenas.
¿Qué tal, Mar Domingo? Muy buenas.
Aunque sea invierno, pleno invierno, aunque sea diciembre, aunque estemos pasando frío, porque estamos pasando frío, no hay sitio mejor para estar de todo Madrid.
Nos faltan las mantas de Jalbir, pero la verdad que es un lujazo estar en este tendido de granito y con un personaje tan importante, no solamente por lo que hizo en el ruedo, sino también por la capacidad de pensar más allá de esa trascendencia que tienen muchos artistas y en concreto muchos intelectuales.
Porque es lo bueno del invierno también, que nos da pie para hablar un poco de épocas pasadas, de épocas de las que hemos leído mucho, hemos visto mucho, pero hay ocasiones en las que cuesta conocer de primera mano a los que protagonizaron una etapa sin duda que fue dorada en la historia reciente de la tauromaquia. Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Muy buenas.
Buenas noches, pues aquí de maravilla, en las ventas siempre acojona, ¿no? Aunque esté el invernadero este o la carpa, como se llame, pero esto siempre da miedo. Si nos da miedo a nosotros, que lo vemos desde arriba, los que se ponen abajo, me imagino lo que deben pasar. Pero sí, un gusto estar aquí. Si no hiciese tanto frío, mejor.
Desde luego que las ventas, no sé si da miedo, a nosotros nos da respeto. Miedo, Carmelo López, ¿qué tal? Muy buenas, Carmelo. Miedo seguro que da a los que se ponen abajo.
Miedo es pensar que el hombre que tenemos delante ha matado más de 1.200 corridas de toros, que aquí en Madrid, además, yo no le recuerdo ningún petardo, que es muy difícil en la carrera de un torero siendo tan dilatada, y con muchas ganas de escuchar al maestro, que si hubiera un duelo ibérico, España-Portugal, pues sería el que pelearía en todas las categorías prácticamente.
Desde luego que sí. Maestro Víctor Méndez, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Toril de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros.
Ningún petardo en la historia en Madrid, dice Carmelo.
Hombre, ha habido momentos difíciles, lo he pasado canutas en conciencia, pero sin radicalidad de conceptos, Madrid es la plaza de toro que es y salvaguarda precisamente esa trascendencia, esa importancia y esa radicalidad, muchas veces, a veces injustificada, pero de alguna manera es una personalidad, es una forma, es la plaza más importante del mundo, sigue siendo aquella que da y quita.
Aunque la veamos con el ruedo, con la carpa del invierno, aunque la veamos vacía, sigue transmitiendo ese respeto la Plaza de Toros de Madrid, especialmente para uno que ha estado jugándose los muslos ahí abajo, ¿verdad?
Hombre, desde luego, la plaza esta es una maravilla. Ser monumento es lo que implica de por sí, sobre todo para mí, que soy profesional del toreo, pues de recuerdos, de momentos imborrables, de sensaciones, o sea, inolvidable. Y desde luego eso ultrapasa generaciones, ¿no? Porque ahí queda ella, aquí está ella. Por aquí han pasado diferentes generaciones de profesionales, de aficionados. Esa necesidad que existe hoy también, que como pasaba hace 50 o hace 100 años, pues de existir estas generaciones actuales, de poder salvaguardar y transmitir a las nuevas generaciones esta pasión, esta forma de identidad que es la del toreo, ¿no?
Le preguntamos a todos los que se pasan por el toril, a todos los maestros, a todos los ganaderos, empresarios, a toda la gente del toro que tenemos a las 11 de la noche los domingos, les preguntamos qué es lo que suelen hacer un domingo a las 11 de la noche. Un domingo a las 11 de la noche, ¿qué hace el maestro Víctor Méndez?
Hombre, un domingo a las 11 de la noche no hay nada así, pero comúnmente ahora mismo tranquilito en casa, o una película, o estar en familia, o sea, disfrutar ahora de la familia, o sea, dentro de la perspectiva más humana y más natural del mundo. O sea, nada
más que eso, ¿no? ¿Y el lunes por la mañana?
Pero el lunes por la mañana es el comienzo de una nueva semana, un paseíto, ver cómo van algún tema del negocio, o sea, hay que estar vivo, hay que sentirse vivo, aunque el toreo está dentro, ¿no? y ya estoy esperando que pronto empiece la temporada de tentaderos para ir al campo, para seguir a algún muchacho que me llama la atención, sobre todo en mi país, en Portugal, que como sabes es mucho más complicado, mucho más difícil, porque la accesibilidad, aunque exista ahora mayor posibilidad con el tema de la escuela de toreo, pero la verdad es que hay ahora dos o tres chavalitos que me llaman la atención y me encantaría que saliera alguno con esa capacidad de ponerse al más alto nivel en el mundo del toro.
¿Cómo está el tema taurino en Portugal? ¿De qué salud gozan los toros en el país vecino? Cuéntenos.
Bien, yo creo que el movimiento es transversal a toda la sociedad, sobre todo en aquellas en que se dan las fiestas de los toros, pero en tal como en mi país, aunque en realidad el espectáculo del toro, lo que se organiza como el toro, es distinto a lo de la integridad de la corrida de toros en España, que es la parte del toreo por encima de todo, y lo defiendo siempre. Lo que pasa en sociedad es esta evolución hacia el concepto de los anti, de la protección de los animales, el concepto del principio de que la corrida de toros no aporta o no aportó nada, o aquello que se ha vivido hay que quemarlo y olvidarlo, y entonces esa radicalidad es porque de alguna forma la fiesta de los toros siempre fue un escaparate de lo que pasaba en sociedad. Si hay crisis en sociedad, habrá crisis en el toro, de alguna forma, ¿no? Pero de alguna manera en Portugal lo que sí tenemos, sobre todo hay un reconduito, o sea, hay una renovación, sobre todo a nivel del rejoneo, que es donde incide precisamente la corrida a la portuguesa, ¿no? Y ahora mismo nos está faltando pues la reformulación de todo lo que es la formación y las oportunidades dadas a los jóvenes novilleros, aunque ahora hay dos o tres muchachos ahí que tienen condiciones para llegar a ser matadores de toros.
1984 y 1987 son los dos años que a usted lo sacaron aquí a hombros.
Sí. Hombre, corridas diferenciadas, pero una fue en la feria de otoño, 100, y posiblemente la feria de San Isidro, pero se vivía, hay que situarnos en el tiempo y en el ambiente que se vivía socialmente también, o sea, aquellos años 80 y 90 fueron años de transición en todos los sentidos, política, social, cultural, de proyección internacional, o sea, entramos en la comunidad económica europea, se vivía ese sentido de una cierta anarquía de libertad y la verdad es que había dinero. Y había proyectos y se vivía inclusive, mirándolo ahora, casi por encima de esas posibilidades que no eran tan reales. O sea, se vivía, pero se vivía por encima y a lo grande. Y luego más tarde se pagó, pero la verdad es que fue en todos los sentidos, en el campo de las artes y en el toreo también, fue una época de transición. En el campo de los medios de comunicación fue una época de evolución y de transición y de acople. En el ámbito cultural también, en otros campos, en otros sectores de la cultura, fue, mira, la capital. Aquí mismo se recordar el tema de la movida que quedó ya para la historia. Y tú querías ir a los restaurantes llenos, las salas de teatro llenas, los cines llenos, todo lo que se hacía, se organizaba. La gente tenía ganas de vivirlo, podía hacerlo, porque había financieramente posibilidad de hacerlo, pero vivirlo con intensidad y de verdad, ¿no? Y fue una época extraordinaria. Y eso se resintió también en la fiesta de los toros y en el toreo.
Una época, lo decía, ¿no? Época preciosa para estar por Madrid, para salir a comer, para salir a cenar, para salir a tomar copas, para ir al teatro y para ir a los toros. Una época extraordinaria para ir a los toros.
Era un ambiente extraordinario. Era un ambiente extraordinario. Mira, vemos el esfuerzo que se hace en las empresas actualmente, inclusive aquí con las ventas, o sea, cuajar esos carteles para que venga el gran público y el aficionado. Pero en aquellos años se organizaban aquí 32 corridas de toros seguidas y se ponía todos los días el cartel de no hay billetes. Torearan o se equipararon los carteles con las figuras que entonces estaban en el escalafón e inclusive con toreros de segunda o tercera categoría, con los debidos respetos, pero que toreaban menos, que no trascendían tanto como nombre, pero se anunciaba y se llenaba la plaza. La gente tenía ansias de ver toros, estaba en la moda. Las empresas compraban 40 o 50 abonos para aportar y a un gran público y a sus clientes, invitarlos a los toros. O sea, era de moda estar en los toros. Los medios de comunicación social se acercaban al toro como fuente de, vamos, de dinamizar pues, la información, una información relacionada con el mundo del toro ligada al sector de la cultura identitario de España. Entonces, todo ese movimiento que se vivió era de una intensidad extraordinaria y tremenda, ¿no?
Maestro, en esos años, siento cambiar un poco el tono, pero hubo tres pérdidas muy significativas. Y yo creo que también marcaron esa década de los años 80, que fue Paquirri, El Gillo y un poquito más adelante Nimeño, con ese triste desenlace. Fueron tres toreros con los que compartiste muchísimo cartel, que además banderillaban tanto Paquirri como Nimeño y con los que rivalizaste muchas tardes. Háblanos de ellos.
Hombre, mira, el mundo del toro, como digo yo, es altamente elitista y selectivo, ¿eh? Y como tal implica decir que, cuando estás, cuando tienes la posibilidad o la suerte de beber, de tomar conciencia de la suerte que has tenido, de poder torear al lado de esas figuras y de esas personalidades, es extraordinario, pero cuando se pierden ahí en el ruedo, es tremendo, es chocante, ¿no? Yo, además, lo he pasado mal porque, mira, el maestro Francisco Rivera Paquirri fue mi maestro. Viví en Cantora algunos tiempos, inclusive cuando se acercaba también Juan Antonio Ruiz Partaco, para tentarnos, para entrenarnos, y era un fuera de serie, o sea, era un para allá de la gran figura del toreo, era un tío con una personalidad y un nombre, a verse con una proyección y un figura del toreo, vamos, por todos los sitios, además implicaba todo, se reunía todo en él, las capacidades como torero, la forma de proyectar su tauromaquia y su estilo, su forma de estar en la vida, su forma de ayudar y cooperar también a su familia, todo aquello lo viví yo con una intensidad tremenda, entonces era el ejemplo que yo quería seguir, o sea, era la referencia. Luego, el caso del Gillo y de Nimeño es diferente, porque con el Gillo competí a nivel de novillero, toreamos algunas novilladas, fue chocante, yo el día anterior había toreado por ahí, por Calanda, o ahí por esas plazas del norte, en una corrida de toros, y al día siguiente debería torear en San Sebastián de los Reyes. Y claro, y cuando nos llegó la noticia, yo no quise torear en San Sebastián de los Reyes, tengo recuerdos imborrables también, porque, hombre, el talento, el carisma, la personalidad, el estilo de cada artista está ahí, y es el público y la gente que nos admire o no, pues que nos da nuestra posición también, ¿no? Pero luego está el factor humano, y el factor humano es el factor humano, el ser, es extraordinario. Tanto el Gillo como Nimeño, como el caso de mi querido y recordado Manuel Montoliu, con que estuvo en mi cuadrilla, es que era imposible que sucediera, ¿me entiendes? Pero el toro está ahí. Y el toro, para gloria nuestra, el toro mató en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, y siga, infelizmente, tenemos que decir, porque el que está delante de un toro se la juega, y muy poca cosa pasa, ¿no? Y yo, sin ser fatalista, ahondaría más, o sea, sin filosofías aparte, o sea, es tan verdad, es tan real, como real y apasionante es la motivación que nos lleva a ser profesionales del toreo, porque somos profesionales, vivimos de ello y para ello. Luego es un arte, el concepto del arte como proyección, o sea, y cada uno tiene su forma de expresar su arte o su sentimiento, y luego, claro, somos emisores, y los receptores que están aquí arriba se tienen que poner de acuerdo. Y si no se ponen los 22.000 de acuerdo, los 25.000, se pondrán 15.000. Este es lo más democrático del mundo, cuando un torero se pone el público de acuerdo, aunque a lo mejor tú no te identifiques con ese estilo, con ese torero. Y esa es la belleza del toreo, pero es muy duro, es muy difícil. O sea, sabemos que, como he dicho, es muy selectivo. Y no soy de fatalista, pero muy poca cosa pasa. Los toreros tienen esa conciencia de que tienen que estar preparados psicológicamente, físicamente, para afrontarlo y sobre todo para disfrutar de ello. Porque una de las cosas más bellas de la vida es decir, yo tengo este propósito, tengo esta meta de vida y voy a luchar por ello. A corazón abierto, por delante, ¿no? Pero pero consciente de que yo no, mira, yo en verdad nunca pensé en el concepto de muerte. Digo, yo estoy vivo, la muerte me puede surgir en cualquier momento como muerte, pero si me tuviera que matar un toro, sería una muerte gloriosa porque estabas haciendo lo que amabas y a lo que te dedicabas con alma y corazón y a lo que querías ser y disfrutar de ello, porque te realizas como humano, como paso por la vida, y eso es extraordinario, ¿no? Ahora, pues sí, pues mira, a mí me tocó matar ese toro de Miura en Arles, porque si aparte el cartel, y el querido Cristian pues no fue capaz nunca, y obviamente de superar psicológicamente pues lo que quedó, porque él no podía prácticamente, o sea, podía hacer una vida, pero muy condicionado, y lo que él quería y pensaba era sin inventoriar. Y eso de llevar a ese infortunio, de entrar en depresión y quitarse la vida, pero lo del Gillo, fíjate, eso, ¿cómo es posible que eso suceda? Que le quitó importancia, que le dio importancia, que era su destino, que era así, pero es tremendo. Me faltan palabras para poder explicarlo, porque eso se ha vivido con intensidad y ahí quedó en el recuerdo, ¿no? Gloria, gloria a ellos también.
Paquirri y Nimeño, como decíamos, eran matadores banderilleros, además de grandes figuras. En Francia tuviste muchísimo cartel. ¿Ese concepto de matador banderillero crees que se gestionó bien, se podía haber hecho mejor? Paquirri tenía proyectos a última hora. ¿Cómo crees que sucedió en aquellos años?
Bien, según la información y lo que yo, información del maestro, o sea, de los primeros carteles de matadores banderilleros, se constituyeron con el maestro Paquirri, con el maestro Ángel Teruel y creo que con Paco Alcalde. Luego, el infortunio que Paco Alcalde sufrió algunas jornadas fuertes y aquello no resultó tanto y tal. Y me acuerdo entonces que creo que era Don Manolo Chopera que tenía el cetro, era el abanderado del toreo, ¿no? A nivel de gran empresa. Y me acuerdo que la idea que tenía el maestro era volver a organizar un cartel de matadores banderilleros, ¿no? Me acuerdo de haber toreado inclusive en Granada y haber salido a hombros con él. Y una corrida de toros también en Barcelona, que le dimos la vuelta al ruedo después de banderillar un toro con otro gran compañero y otro gran banderillero, Luis Francisco Esplá. Pero luego, claro, había esa idea, había ese propósito. Redondeaba, porque el concepto es que el gran público, dábamos un gran espectáculo en el Tercio de Banderillas, con diferentes estilos, obviamente, y el público y las empresas, porque se llenaban las plazas. Pero luego le mató un toro en Pozo Blanco. Y todo quedó ahí en el aire, o sea, además, en un momento también de transición a nivel de empresarial. Don Pedro Bañán, estaban los camaradas, Pedro Bañán, los han empezado con fuerza, pero don Pedro Balañán cambió de gerente, don Manuel Cisneros se retiró, entró el don Teodoro Matilla, y aquello sí que se estudió entre ellos, porque luego posteriormente don Manuel Cisneros sí se apoderó también del maestro Romero y posteriormente de Luis Francisco Esplá. En cuanto que yo, al haberme dado don Pedro Balañán la oportunidad de tomar la alternativa en la Merced, en el septiembre del 81, porque había sido este año el triunfador de los novilleros con picadores, de las novilladas con picadas, me dio una alternativa que yo, vamos, ni la soñaba.
Palomo y Manzanares.
Casi nada, pero tú sabes lo que era, o sea, además de una plaza de toros. Entonces, ahí se conyugó también un hecho histórico, sobre todo hacia mi país, porque había sido en Barcelona que el último matador de toros que intentaba llegar a una posición más alta, el querido y recordado José Falcón, le había matado un toro del Oído de la Gitana en el año 74, concretamente el 11 de agosto. Pero luego hubo algunos novilleros que surgieron y tal, pero se había perdido el eslabón de conexión en la cadena evolutiva de la historia del toreo a pie en Portugal. Y me acuerdo que esa oportunidad fue extraordinaria. Y entonces, fíjate, con dos figuras del toreo, en su última reaparición, el maestro Palomo Linares, que para alcance, y asimismo, esa grandiosa figura del toreo que ha sido José María Manzanares, y lo recuerdo también, ¿no? O sea, fue de lujo. Tres orejas, una corrida de Carlos Núñez, un tipo de toro que entró dentro del concepto, entraba dentro del concepto ya que se impuso en estas generaciones, que es el concepto de la toreabilidad, porque por aquel entonces no estaba, o por lo menos yo no fui mentalizado, o sea, yo estaba que estaba preparado para el toro que viniera y que fuera más nublón, o aquel toro que fuera más duro y más difícil, o sea, dentro del sentido de la propia lidia, para llevar el toro a la muerte, ¿no? Pero fue extraordinario, fue un momento extraordinario, un sueño imborrable. Y luego te puedo contar, fíjate lo que es el destino, vuelvo a decir, que se da la casualidad que al maestro Ruiz Miguel a finales del 81 le pega una cornada y cogí tres sustituciones, una de ellas en Zaragoza, con el corredor de Guardiola, y volví a salir a hombros en Jaén. O sea, que fue extraordinario. O sea, pasó así, y contra hechos no hay argumentos, ¿no?
Sí, en ese formato de matadores banderilleros, supongo que si triunfabais los tres era mejor para que aquello siguiese teniendo vigencia, pero ¿cómo era la rivalidad y la competencia entre Esplá, El Soro y Víctor Méndez? ¿Erais colegas, erais amigos o nunca hubo ningún problema ni nada?
Vicente es un ser especial, el tío es un pozo de energía, un loco de pasión y ahí está, y ahí está. Mira, Vicente surgió un poquitín después, porque fue de los últimos a tomar la alternativa de matador de toros. Venía de una zona en que sus públicos, sus gentes de ahí, les encanta la suerte de banderillas. Y con una escuela formada, la Escuela Valenciana de Banderillar, del arte de bien banderillar. Y eso tiene mucho que ver también con esa capacidad que tienen y que viene quizás de la tauromaquia de calle. O sea, jugar con los toros en la calle, en las fiestas, ¿no? Los recortes, los quiebros, todo eso. Se aportaba, digamos, una cierta tauromaquia más de las raíces de la tauromaquia, que viene precisamente del pueblo, de la calle, del campo, ¿no? Y Vicente fue un heterodoxo. El tío, cuando apareció, rompía todos los cánones. Y era un portento físico y sorprendió. De las primeras experiencias que se hizo también con un matador de toros venezolano, que lo trajo aquí a España un gran taurino, don Luis Álvarez, y que yo ya conocía, y que tenía sobre todo en el par de banderillas al quiebro y posteriormente al cambio, que hay diferencia, su más alto nivel, ¿no? Era incapaz ni de imitarlo ni de hacerlo con la precisión que lo tenía él cogido de ese sitio. Pero luego, al final, se terminó por cuajar el cartel de los matadores banderilleros con Luis Francisco Esplá, que llevaba ya 3 o 4 años de matadores por delante, Víctor Méndez y Vicente Ruiz del Sur.
¿Quién era el mejor de los tres?
Yo creo que no era el mejor ni el peor. Yo creo que lo que determina la pasión, el interés y la curiosidad es ser distinto, ser diferente. Ahora, lo que pasa es que compaginábamos en un mismo momento, con un mismo toro, esa diferencia de personalidades, de conceptos y estilos, ¿no? Yo una cosa que me llamaba la atención y que envidiaba de forma sana era esa facilidad y esa forma de jugar inteligentemente con los terrenos y las carencias que tenía, por ejemplo, Luis Francisco Esplá. Es que Luis Francisco Esplá entraba más dentro de una proyección dinámica del pensador en la cara del toro. Y cuando iba a la cara del toro para banderillar, no iba a lo loco. No sé si me hago entender. A lo mejor, si hallamos más dentro de la proyección de un poco a lo loco, arrollando inclusive la razón, podía ir el Vicente Ruiz del Soro, con estilos diferenciados. Entonces, se hacía una amalgama ahí en ese tercio que hacía con que el público quisiera vernos y saliera satisfecho de la plaza, ¿no? Tuvo un handicap ese cartel, un handicap muy grande, que no llegamos nunca a ponernos de acuerdo. Hubo alguna que otra reunión entre nosotros y sobre todo con Luis Francisco para ponernos de acuerdo de comprar algunas corridas de toros o de adquirir algunas corridas de toros que nos dieran más garantías. O sea, que en verdad era tan alto el nivel en el tercio de banderillas que saliera lo que saliera lo banderillábamos, ¿no?
empresarios de eso.
Y abusaban eso. Llegó a abusar eso. Y entonces muchas corridas de toros que tú estabas vestiendo de torero y sabías que era prácticamente imposible pegarle 15 o 20 muletazos seguidos a un toro. Pero que se dejaban banderillar. Unos más o menos, con menos peligro, con más sentido, pero nos acoplábamos a ello, ¿no?
Maestro, buenas noches. Hemos hablado de grandes toreros que han compartido cartel con usted y los aficionados recuerdan esa tauromaquia variada, dura y con mucha competencia en esos años, que era lo que no veían los aficionados. ¿Cómo eran esos piques y cuando salía el toro? Que me imagino que habría mucho cariño, pero que también habría una gran rivalidad entre vosotros y muchos momentos que recordarás con pues sonriendo, me imagino.
Hombre, desde luego. Joder, yo tenía una... lo que me tocó a mí vivir fue... No es suerte estar ahí en mi destino, pero fue extraordinario, tío. Además, hay una transición de generaciones. Fíjate, fue chocante para mí cuando llegué aquí en enero del 78 y reencontrarme con novilleros punteros como Pepe Luis Vázquez Hijo, El Mangue, Pedro Castillo, Mario Triana, Aguila Garnada, Pepín Jiménez. Jo, es que no veas cómo toreaban. Luego el toreo y las circunstancias... condiciones del hombre y sus circunstancias, las cornadas, una mala administración, creértelo, poner el toreo es muy celoso de sí mismo, o sea, el toreo hacia la mentalidad del torero, o sea, tienes que vivir las 24 horas dedicado a ello, y la verdad es que de transición fue eso. Luego yo te puedo decir que de mi generación de novilleros lo que hemos pasado fue, ¿quién pasó? Juan Antonio Ruiz Partaco, yo y ¿qué más? Pepe Luis Vázquez sí tuvo, o sea, inclusive se utilizaba el argumento de que Pepe Luis Vázquez, que la pura escuela esa, identitaria, con la tauromaquia sevillana, más del pellizco, más del momento del impacto visual y estético, pero inclusive se inventó, entre comillas, con los debidos respetos, estamos hablando de figuras, estamos hablando de figuras en su momento, Y se inventó esa corrida de toros mixta con el maestro Curro Romero, con Pepe Luis Vázquez y con Juan Moura o Álvaro Domecco por delante, y que llenaba las plazas también, y que fue trascendente en esa época. Pero claro, la intención de alguna manera de algún sector de la afición andaluza era inclusiva o sevillana, era inclusive que el sillón de rey del toreo sevillano, del maestro Romero, lo cogiera el heredero de la dinastía Vázquez, Pepe Luis Vázquez dijo. Pues las circunstancias no lo permitieron, fíjate, pero son cosas, estamos hablando de esto del toreo. Y desde luego, fíjate, yo me acuerdo que, por ejemplo, de esa generación, que los entendidos o los más aficionados o los escribas del mundo del toro decían que iban a salir figuras, es que tú no veas cómo toreaba ese Pepín Jiménez. ¿Sabes cómo toreaba ese Gillo? Eran toreros en un momento de transición, ¿me entiendes? Ya con un impacto, algunos en mayoría siguiendo más hacia el toreo más bien estético. El toro se iba acoplando, iba permitiendo esa estética, ese estar más tranquilo en su cara, ese el gesto, o sea, y eso era maravilloso. El mismo Aguila Granada, como novillero, tuvo un momento extraordinario. Mario Triana, que toreaba, al maestro Camino le dio a Mario Triana la alternativa en Bilbao. O sea, estamos hablando de historia del toreo entre los grandes y los más grandes. Entonces, luego las circunstancias, es lo que digo, condicionaron toda la evolución y la permanencia de esos nombres en el sector más alto. Porque, quer queramos, quer no, de alguna manera lo que se escribe después en la historia es el nivel del peso pesado. O sea, tú, a lo mejor... habrá sido un peso medio extraordinario como novillero y a lo mejor después como matador de toros y pues una cornada, como te digo, una mala administración, otras cosas que se pueden... Es que el ser humano es así, de voluble también, ¿no? Pero te puedo decir que reencontrarme después con toreros de la talla, algunos que estaban prácticamente idos, o si no estaban idos, estaban pasando por momentos menos buenos de su carrera profesional, pero ya con experiencia y que se proyectaron posteriormente en esa generación como figuras. Fíjate el caso de Ortega Cano, el mismo Roberto Domínguez, el empaque de ese Julio Robles, que para cáncer, qué pedazo de torero, tío. Era un gusto tener a su lado. Sí. Muñoz, con esa mano izquierda, aunque con sus gatitos en la barriga, pero impactaban. personalidad, talento, y lo hemos vivido. Y yo también, porque yo soy matador de toros, pero soy entre todo aficionado y he disfrutado de tardes imborrables. Mira, yo me acuerdo de la reparación ahí en Puerto Banos, en Marbella, del maestro Camino, un mano a mano con una corrida de Núñez, mano a mano con el maestro Romero. Tú no veas. Una corrida de toros de Modiño, muy bonita, muy bien hecha, y los toros invistiendo, y salimos todo el mundo ahí. Vamos, los turistas, que gran parte de ellos, pero los aficionados que estábamos ahí de corazón, ahí entregados a aquello, qué disfrute de torear, qué tauromaquias, qué personalidades.
¿Con quién disfruta hoy? Ha dicho con quién disfrutaba entonces. ¿Con quién disfruta hoy como aficionado? ¿Por quién se sienta delante de la televisión o por quién paga una entrada para acercarse a una plaza de toros y verlo?
Bien, mira, yo soy un acérrimo defensor de esa frase hecha que dice: mejor aficionado será aquel que más toros de la cabeza o más estilos, ¿no? La cuestión está en lo que tú sientas. Porque tres muletazos o tres lances de Morante no es lo mismo que tres lances o tres muletazos de Manzanares, como no es lo mismo que tres muletazos o tres lances de Roca Rey. A ver si me hago entender, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pasa es que, siendo tú el receptor de ese mensaje de belleza estética, de jugártela, porque tienes que tener ese invite a jugártela, de superarte, de perante las circunstancias o perante el toro que tengas delante, transmitirme a mí sus cualidades, su talento, su perfil, su estilo, su carisma, pues a mí me llena como aficionado. Ahora, si vamos a radicalizar, es que no hay una sola tauromaquia. ¿Tú te imaginas el toreo en sí mismo fuera única y exclusivamente el de Morante? Sería un aburrimiento. No sé si me hago entender. Entonces, hablamos de arte, hablamos del artista. El artista, entre comillas, el actor, el que está ahí abajo. Y el actor tiene que ser capaz, que lo es algunas veces, también actor, tiene que ser capaz de, plante el toro, que es su materia prima, pues utilizarla, entrar en una simbiosis, hacer una coyuntura en que consiga transmitir lo que está sintiendo y lo que está realizando en la cara del toro. Y eso es lo verdaderamente difícil. Como me decía a mí, me dijo una vez el maestro Paquirri, Vito, aquí no es fácil porque la gente de Pontevedra, La Coruña, no tiene la misma forma de sentir el toreo que los andaluces o que los catalanes o que los vascos. Y sin embargo, dentro de la piel de toro, como se dice que es España, o sea, cuando un artista llega a confluir el interés por parte de todas esas aficiones, es extraordinario, y ese es el toreo. Diferentes estilos, diferentes formas, diferentes capacidades, diferentes personalidades. El día que eso termine y se vaya, entonces sí que se terminan los toros.
¿Y la gente de Madrid? ¿Cómo lo trata usted la gente de Madrid?
Madrid ha sido, es y será, y Dios quiera que siga siendo, punto y aparte. A Madrid le encanta descubrir a ese torero. Le encanta que llegue el torero ahí, al patio de cuadrillas, y cuando al pasillo y se abre de capa ahí abajo, le encanta sentir, y el deseo de verdad es que te ponga el visado en el pasaporte de torero de primera categoría. No es por acaso. Pero ese torero pues tiene que tener esa capacidad, no solo de demostrarle Madrid, porque hoy en día, más que nunca, y antiguamente también, habrá que demostrarlo en otras grandes ferias. Y el diapasón tiene que ser alto. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que el artista que esté aquí, se llama Juan, Manuel, o Francisco, Vicente, cuando sale por la puerta grande, por esa puerta grande, tiene que ser consecuente en las siguientes actuaciones, en las siguientes oportunidades. O sea, y tenemos a lo largo de historia toreros que han pasado momentos aquí extraordinarios, que salieron por la puerta grande y luego por esas circunstancias no llegaron más lejos. Pero es difícil, pero Madrid es punto y aparte. Hay veces, muchas veces, que hay un cierto toque de injusticia en ello y de mucha dureza y de mucha radicalidad, pero yo creo que hace falta también. Yo, no sé, yo creo que hace falta. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que digas eso? Joder, somos hijos de muerte. Oye, yo viví una época que venía para matar dos toros y me ponía delante de cinco. ¿Eh? O sea que, y ¿me entiendes o no? Y no veas. Y es que era como el deseo. Deseábamos y deseábamos, joder, a veces se ponemos de acuerdo para torear dos o tres tardes en San Isidro y venir a Madrid, Madrid, Madrid. Y luego te vies anunciado en Madrid, te cagabas por la pierna de abajo, una ansiedad, no dormías, tenías que pasar 24 horas entrenando eso, porque psicológicamente el peso y la responsabilidad de torear en Madrid es exclusivo, único.
Maestro, es un placer escucharte, la verdad. De la espada, que claro, en tu país no podías estoquear los toros, sí que te pudiste desarrollar como un matador de toros seguro en España, y además con esas corridas tan difíciles, tan fuertes, tantas de Miura, tantas de Vitorino, pero también te lastró en algunos momentos y no conseguiste triunfos, por ejemplo, en Madrid, dos tardes más de Puerta Grande que se fueron con la espada. ¿Cuál era el secreto de la suerte suprema para Víctor Méndez?
Oh, el secreto... el maestro Paquiri me dijo, mira, a por él, pero la que mata es la muleta. Y eso no me entra en la cabeza. ¿Cómo que la que mata es la muleta? Si yo lo que quiero es clavar la espada lo más rápido posible. No. Matar bien un toro es muy difícil. Y eso que sí que a lo largo de la historia ha habido grandiosos estoqueadores, grandes matadores de toros. Y el maestro Paquiri fue uno de ellos. Un estilo de matar que tuvo su evolución también como el toreo. En aquellos años el toreo se empezaba más que nunca, como hoy, a hacerlo más de frente. ¿Me entiendes? O sea, dando el pecho de verdad y entrando recto al pitón, en cuanto veníamos de un estilo más de perfil, montar aquí la espada casi aquí a la mejilla y luego soltar la mano cuando estabas pasando haciendo el volapié. Pero yo intenté matar bien los toros. Ha habido toros importantes, he ganado premios a la mejor estocada de la Feria de San Isidro, en Pamplona, en Valencia también, en Salamanca, o sea. Pero la verdad es que ha habido circunstancias en que en plazas y en momentos tan trascendentes como aquí en Madrid. Además, porque teníamos un señor ahí arriba, en aquella época, con unos gemelos, y está a tres dedos caídas sobre la paletilla. Y te quitaba la oportunidad de salir a hombros con la gente, y luego se armaban esas broncas, que además eran necesarias también, y son necesarias alguna vez que la reacción del público, porque el público tiene que sentir aquello que ve. Y artista aquel que también lo lleva de vez en cuando, alguno, aunque yo aquí en Madrid siempre me he respetado mucho. Y el comportamiento por situaciones también particulares, de índole sentimental y todo eso, el público de Madrid, yo lo estoy muy agradecido y esa generación que he vivido de ellos fue extraordinaria. Había un respeto y una consideración siempre la vida hasta mí. Inclusive en momentos menos buenos, porque ha habido aquí toros, jolines, que agarribamos, marico el último, como dice el otro, perdón el término, que hoy en día hay que tener cuidado con estos términos, pero de verdad marico el último,
¿Cómo ha cambiado el toro del año 81 que toma la alternativa a 2023? ¿Qué es eso de la toreabilidad que nos ha dicho antes?
Bien, eso vino después, prácticamente entrando en los años 2000. Eso, el concepto de la toreabilidad fue un concepto que se generó. La primera vez que lo escuché yo fue de boca de ese gran ganadero y señor, que en paz descanse, don Juan Pedro Domecq, en que el concepto de la toreabilidad era que de antemano se anuncia una determinada ganadería, sabemos de antemano que hay cuatro o cinco toros que te permiten pues hacer el toreo. O sea, el toreo dentro del concepto más puro, más templado, más porque esas ganaderías iban más seleccionadas hacia esa evolución que tuvo la ganadería de Bravo. O sea, mira, yo ahora mismo te podría preguntar, ganaderías que no habían o no acompañaron, por ejemplo, ese concepto tanto de toreabilidad, también por cuestiones genéticas, obviamente, porque el toro tiene su personalidad, pero que no resultaba tan comercial, ¿no? A ver si me hago entender. ¿Dónde estaba Condo la Corte? ¿Dónde estaba Pablo Romero? Que en esa época eran ganaderías trascendentes. Lo de Atanasio Fernández, siendo inclusive de la misma rama, Vista Hermosa, por parla de Domecq, ¿no? ¿correcto o no? Entonces, ese concepto de toreabilidad, ¿cómo la mentalidad en aquellos años era también de un poco a lo bruto? O sea, inclusive los jóvenes novilleros se aprendían un poco a lo bruto. Venga, que hay que echarle cojones, hay que echarle valor. Venga, va, manta, muchacho, ¡dum! Y voltareta, va, y voltareta bien. Y muchas veces aprendías a base de eso, más de defenderte en ese toreo. No tan repinicado, no tan estilizado, no tan... Pero era un toreo que luego se acoplaba esencialmente al concepto de lidia. O sea, del poder al toro con el argumento de poderle y de someterle. No, oye, estaremos de acuerdo, vosotros sois aficionados, y yo lo he vivido también, y desde mi perspectiva también de aficionado, que hay algunas ganaderías hoy en día que salen ahí al ruedo y prácticamente ni son necesarias picarlas y sí, para que el toro se congestione más, picarlas sí para que haya un ajuste y un acople mejor a nivel del temple, de la cadencia, pero que prácticamente... son toreables. No sé si me hago entender. Es ese toro avispado que desarrolla, que se va. Hombre, claro, eso sin quitar importancia, que siga habiendo toros ahí y gracias a Dios que siga ahí. Los ganaderos han hecho un esfuerzo tremendo para acoplarse inclusive a la evolución del toreo actual, porque yo no voy a hablar de purezas ni nada que se compare. O sea, el toreo es el toreo te llega o no te llega. ¿No? O sea... tú lo sientes o no lo sientes. Yo, hay toreros, hay cantidad de jóvenes allí, inclusive jóvenes matadores de toros, que muchas veces pasamos al lado. Es que lo de las ferias, lo de la organización del toro, y más que nunca hoy las empresas necesitan del producto a vender. ¿El producto a vender qué es? El torero, el que llama al público, el que llena las plazas. Y sin embargo te puedo decir que en diferentes niveles, diferentes sectores del escalafón, hay profesionales de una calidad extraordinaria, ¿me entiendes? Pero luego los anuncian y nadie va a verlos. Y a ver cómo es que es ingrato esto, esta realidad. Pero decirte que yo creo que estamos bien, aunque la durabilidad de los toreros es totalmente distinta a las de mi época. En mi época estábamos 10, 12 años en el toreo y podía haber después un repunte, digamos, pasados 5 años de estar, de haberte quitado, pero y estar un par de temporadas más. Y ahora el toreo está en un momento en que muchas veces cansamos, aunque sean esas grandes figuras, pero 20, 25 años, 28 años ahí en el escalafón. También porque tienen sello de figura y tienen ese don y ese talento para mantenerse ahí. Pero también muchas veces porque hay veces que por los intereses que hay, cualquier uno que surja... Yo creo que, sinceramente, si surge uno o dos que rompan cánones, que vengan de verdad predispuestos, el toreo es un arte. Mira, ahora mismo una grandiosa figura del toreo que no se formó posteriormente en España, pero que vino de Perú. Y mañana se viene un japonés y hace lo mismo como ya pasó en el flamenco. En el flamenco, una japonesa, la mejor danzarina, campeón mundial, no sé qué, del flamenco, de las mejores bailadoras de flamenco. Ese es un hecho. O sea, porque es un arte. Y el arte tiene que ver con el sentimiento, con la interiorización de aquello que puede sentir y transmitir a los demás, ¿no? Y en el toreo sí, porque estamos ávidos. Torear tampoco es dar pases. Torear tampoco es buscar muchas veces el sentido de descubrir hacia la opinión pública un comportamiento raro, diferenciado. O sea, el torero siempre, de mi época, por lo menos se diferenciaba por la personalidad esencialmente, por la forma inclusive hasta de vestir. Y esos son conceptos que hoy en día ya son totalmente ultrapasados. Es una evolución que ha habido, sí.
Maestro.
Yo me pongo a hablar de toros y me voy por los cerros de Úbeda, porque soy pasional y estoy viviendo, vamos, de este momento. Muchas gracias por la oportunidad que me dais, pero estoy disfrutando, venga.
Gracias, maestro, por la oportunidad que nos da a nosotros y a los oyentes de conocerle un poco más. Parece mentira que llevemos aquí en las ventas 40 minutos hablando y que no hayamos hablado de Manolo Chopera. El toro era encastado, pero el empresario también.
Hombre, mira, a veces, infelizmente, tiene que pasar por esa situación del que no está para darnos de la importancia, de la necesidad de haberlo tenido inclusive ahora aquí. Hombre, todo campo... todo campo, todo sector profesional, en este caso empresarial, tiene sus cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Lo que Jimmy me llamó más la atención desde siempre con Don Manuel Chepuera, que no más descanse, teniendo yo, había tenido yo alguna que otra pelea, con lo debido respeto, de haberlo tenido también en mi habitación pidiéndome favores, que es verdad, y no lo digo por presunción, le digo por la grandeza de espíritu de ese señor. Como gran taurino, era un taurino, tío. El tío le gustaba, mira, yo en Francia, cuando llegué a Francia y vi que la gente le gustaba Manuel Chopera, Don Manuel Chopera, porque él se inmiscuía en el ambiente taurino local. Iba a las peñas, hay veces que las cosas luego no le salían, o iba al interés, claro, como empresario también, pero intentaba sobre todo que aquello que atrayera a sus plazas fuera en consonancia con aquel que el público de esas ciudades o de esas ferias les gustaba ver. Y nos hace falta. Ha habido fallos, ha habido inclusive imposiciones por el poder que tenía, pero eso son circunstancias, son momentos que se viven, son épocas, son trascendentes. Inclusive, fíjate, hay que decirlo, a nivel empresarial, o sea, las tres o cuatro empresas que han habido siempre se roznan de vez en cuando por sus intereses, ¿no? Pero no se comen entre ellos, si me entiendo lo que quiero decir, o sea, que cuando vamos todos de una, pues defendemos o hacemos acuerdos, o tú aquí o yo allá. No sé si me hago entender. Entonces, en el fondo, cuando lo estás viviendo, lo criticas, porque hay ciertos momentos de injusticias, hay ciertos momentos de eso. Pero eso también es un crivo necesario, a sobre todo a nosotros los profesionales, para que cuando lleguemos al más alto nivel, podamos disfrutar de él y digamos, no, ahora yo también mando, o ahora yo también quiero, y si no es por esto, es por aquello. ¿Entiendes? Pero Don Manuel Chopera ha sido punto y aparte, ha sido uno de los grandiosos empresarios taurinos de la historia del toreo.
Entre bomberos no se pisan la manguera, que decimos en España. Maestro, ha sido un verdadero placer charlar con usted en esta, que desde luego que es su plaza, y muchísimas gracias por estos minutos de radio y de tauromaquia que nos ha regalado a nosotros y sobre todo a todos los oyentes de Onda Madrid. Ha sido un gusto.
Enhorabuena por vuestro buen quehacer y ha sido un placer poder disfrutar de este momento.
Siempre es una delicia escuchar personajes que han vivido con esa intensidad la fiesta de los toros, y más en épocas pasadas, porque es verdad que no siempre fueron mejores que las presentes, pero sí de las cuales se puede aprender muchísimo y sobre todo encontrar referencias para aplicar al toreo de hoy en día. Algo parecido haremos el próximo jueves en Valdemorillo, hablando con un subalterno de plata, pero que pudo ser perfectamente de oro, como es Martín Recio, y con un gran subalterno, un torero de plata de hoy, que es Jorge Fuentes. Lo haremos a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Valdemorillo. Y con ustedes nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche, como cada semana en Onda Madrid en El Toril. Muchas gracias.